connecting. Your body, connecting. Your mind, synchronizing. Your soul, entering the simulation. Welcome to the podcast of X-Hub AI. Welcome to the new age of artificial intelligence. Engineering mankind, creating human X. The new is arriving.
El teniente Kendrick ordenó el código rojo porque eso fue lo que usted le dijo que hiciera.
¡Protesto!
Y cuando todo salió mal, dejó en la calle a estos dos.
Señoría.
Hizo que Martinson firmase una orden falsa de traslado, amañó los libros de vuelos, traicionó al médico y ahora le pregunto, ¡Coronel Jessup, ordenó usted el código rojo!
No tiene que responder a esa pregunta. Responderé a la pregunta. ¿Quieres respuestas?
Creo que tengo derecho a ellas.
¿Quieres respuestas?
¡Quiero la verdad!
¡Tú no puedes encajar la verdad!
What deep learning is a process of alchemy. We take the raw materials of data, plus the energy source of compute, and we get this intelligence. But what is it? How does it work? What are its properties? How do we control it? How do we contain it? How do we understand it? How do we measure it? These are unknowns. Even the simple task of measurements. How good is our AI? We can't measure it. It wasn't a problem before, because AI wasn't important. But now that AI is important, we are realizing we can't measure it. So it's just off the top of my head. Some examples of problems which no one can solve. You don't need a giant compute cluster. You don't need a giant engineering team to ask these questions and to make progress on them. And if you do make progress, that will be a dramatic and a significant contribution that everyone will take note immediately.
Do you think that AI will share our values?
We have a team working on that right now. So how we impart human values, which are difficult to encode in math, right? So like, how do we teach a system our collective human values? And I will say I'm more optimistic now than I was before. One of my hopes for AI is that it will take, it'll help us be our best. It'll help us like amplify our best and stop our worst impulses. So I think we have a lot of known psychological flaws. We have deep inequities in the world. And I think that AI is going to be a way where we can decide what's good and make sure the AI honors that and keeps that and that fundamental, because there's a lot of good in us as well. And the injustices, I think we'll be able to address.
Well, the plus side of AI is that I think productivity will increase dramatically. So across every field, whether it be manual labor to supply chain logistics, there's already a lot of movement to use chatbots, like sophisticated chatbots for customer service, for example, where they can answer quite complex questions already. But I think we really are on the edge of probably the biggest technology revolution that has ever existed. You know, there's supposedly a sort of a Chinese curse, may you live in interesting times. Well, we live in the most interesting of times, the most interesting. And for a while there, it was making me a bit depressed, frankly, because I was like, well, will they take over? Will we be useless? But then the way that I reconciled myself to this question was, would I rather be alive to see an AI apocalypse or not? And I'm like, I guess I'd like to see it.
I think in 10 years' time, there will be billions of people using all kinds of AIs. It's kind of hard to put into words how fundamental this revolution is about to be. I truly believe that this decade is going to be the most productive in human history. I mean, this is going to be a Cambrian explosion of invention and creation. Think about it. Everywhere there is a smart person who wants to learn something and create something, there is now a smart tool which is, you know, there to talk to them, teach them, guide them, enable them, amplify them, whichever adjective you want to use.
Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Nuevo Inside X, segundo episodio, continuación del primero, que fue casi una presentación de lo que íbamos a hablar. Muchos habéis dicho, bueno, no nos has contado casi nada. Pues la verdad es que viendo todo el programa, lo que voy a contaros ahora más lo que queda, pues vamos a ir haciendo episodios de una hora, hora y media, y hasta que acabemos. Espero publicar un episodio por día o como mínimo cada dos días, hasta que lo terminemos, ¿no? Pero como siempre hacemos en X-Hub, nos tomamos las cosas con calma. Quien quiera ir más al grano puede ir al episodio que quiera, avanzar, no escuchar, escucharlo todo. Siempre lo abordamos o intentamos con rigor, con seriedad, y en el caso de los Inside X con opinión. Además, bueno, pues ahora estoy grabando este Inside X a las 4:30 y a las 8:30 tenemos pues un programa imperdible como es el de Rafael Monterde, ¿no? Singularidad 3, parte 3, episodio 1, porque supongo que tendrá más de un episodio. El juego de Dios, pues un programa imperdible. Y bueno, voy a dedicarle a la grabación una horita o dos, y luego pues preparar el programa de Monterde, porque suelen ser largos y extensos, ¿no? Y os lo recomiendo, que no os lo perdáis. Habéis escuchado varios clips, trozos de audio de Ilya Sutskever, de Sam Altman, de Elon Musk y de alguien que, si no lo habéis reconocido, os digo quién es Mustafa Suleiman, que ha sido fichado, bueno, un autor del libro La Ola que Viene, que lo hemos nombrado varias veces, ahora mismo lo tengo en la mano. Lo estoy leyendo y la verdad es que es un libro que recomiendo. No es que esté de acuerdo en todo lo que dice, pero es un libro de calidad y yo creo que es un libro de obligada lectura o muy recomendada. Y nada, pues Mustafa Suleiman lo ha fichado ayer Microsoft. El propio Satya Nadella anunciaba el fichaje de Mustafa Suleiman. Microsoft, que está metido evidentemente en la demanda. Vamos ahora a leer la demanda, de analizarla y dar opinión. Y Microsoft está ahí. Y este señor, Mustafa Suleiman, va a ser el responsable para clientes de Microsoft AI, o de Microsoft, el responsable de inteligencia artificial de Microsoft para clientes. Y bueno, deja su puesto de CEO en la empresa Inflection. Bueno, no sé si sabéis, pero Mustafa Suleiman fue cofundador de la empresa DeepMind. Y aprovechó bastante todo el tema del despido de Sam Altman. En ese momento cogió bastante relevancia todo lo que decía Mustafa Suleiman y su empresa Inflection AI, que se ha quedado ahí y han cogido a... Parece que va a seguir. No sabemos si se integrará con los modelos que Azure o Microsoft proporciona en la nube. Pero en definitiva, lo que han contratado es a Mustafa Suleiman, que deja de ser CEO, aunque la compañía continúe, ¿no? Un fichaje que, pues, bastante cuestionado. No es el programa para opinar de este fichaje. En el grupo de Discord estamos hablando bastante de lo que es de Suleiman, del libro. Puede ser que a lo mejor hagamos algún análisis del libro cuando lo termine. Y hagamos también un análisis de esa decisión y de la figura de Mustafa Suleiman. A ver qué os parece, ¿no? Pero bueno, quería meter este clic como punto o pincelada de actualidad. Vamos, sin más dilación, no voy a contaros nada más. Vamos a ir directamente hoy al grano a leer la demanda. La demanda que interpuso Elon Musk. Tengo aquí la demanda el 29 de febrero de 2024 en la Corte Superior de California, San Francisco. Y Elon Musk interpone esta demanda contra Sam Altman, Gregory Brockman y OpenAI en todas sus vertientes, porque claro, está OpenAI Inc., OpenAI LP, OpenAI LLC, no vamos a entrar en cómo está estructurado OpenAI, en su forma con ánimo de lucro y sin ánimo de lucro y diferentes arquitecturas financieras para permitir todo esto, ¿no? Simplemente viendo las referencias que da de OpenAI, pues una auténtica locura llegar a entenderlo, ¿no? Aunque hay diagramas y está en la documentación de OpenAI de forma abierta cómo está estructurada la compañía, bueno, una locura, pero en la demanda, en los demandantes, en los acusados, el demandante solo exclusivamente Elon Musk, pues está toda la ristra. Esta demanda la podéis encontrar en internet. Si no la encontráis, nos pedís por mensaje directo el enlace y os la pasamos, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a empezar a leerlo y empieza, es muy interesante, hay mucho evidentemente formalismo, no vamos a leerla literalmente, pero en muchas partes sí, ¿eh? Entonces, bueno, no digo que vaya a ser pesado, porque creo que es muy muy interesante su lectura y a través de la lectura también voy haciendo reflexiones y opiniones sobre la misma, ¿de acuerdo? El riesgo, empezamos por la parte, por la página 3, el punto A, las alegaciones generales. Un resumen o visión general del caso. Y empieza por el punto A, el riesgo de la inteligencia artificial general. Porque parece que el punto importante es ese gran objetivo de OpenAI, ese objetivo fundacional, como es el crear una AGI, una inteligencia artificial general, sea lo que sea, ya no vamos a entrar ahí. Aunque bueno, luego se comentará la demanda y el riesgo que puede conllevar el desarrollo de esta tecnología, ¿no? Vamos a leerla. Empezamos con ese punto. A lo largo del siglo XX, Estados Unidos cambió gradualmente de una economía basada principalmente en el trabajo humano a una economía basada principalmente en el conocimiento humano. Evidentemente aquí sí que es muy interesante y en esto hemos hecho bastante hincapié en los programas de GitHub ahí, ¿no? Es la nueva era de la inteligencia artificial, el gran cambio que supone, ¿no? Y uno de los grandes cambios es a nivel económico justamente esto, ¿no? El cambio de la percepción o lo que es el trabajo, ¿no? El recurso humano, ¿no? Que pasa a ser quizá más importante el conocimiento humano que el humano per se, ¿no? Bueno, y esto lo refleja la demanda. Continúa diciendo, Estados Unidos cambió gradualmente de una economía basada principalmente en el trabajo humano a una economía basada principalmente en el conocimiento humano, con un valor económico creado cada vez más por la inteligencia humana. A medida que avanzaba el siglo, ya estaba en marcha otro cambio de paradigma, la creación de valor a través de la inteligencia artificial. Los primeros programas de inteligencia artificial eran capaces de superar a los humanos en ciertas tareas discretas, la narrow AI, ¿no? la débil. Casi inmediatamente después de la invención de los ordenadores programables, la inteligencia artificial pudo demostrar o mostrar un rendimiento superhumano en un problema altamente formalizado, como encontrar el camino más rápido a través de una red de carreteras. La inteligencia artificial tardó más en alcanzar la superioridad en problemas que requerían más creatividad. En 1996, el programa de IA Deep Blue de IBM venció a Gary Kasparov, el entonces campeón mundial de ajedrez. Estos programas, aunque útiles, eran básicamente caballos de un solo truco. Su inteligencia no era general, no era una AGI, era una inteligencia artificial narrow o débil, ¿no? Deep Blue tenía masivos masivos arreglos, bueno, masivos optimizaciones y de, es que aquí lo ha traducido como tenía masivos arreglos de procesadores que solo podían jugar al ajedrez. Entiendo que Deep Blue tenía pues una programación específica a lo que se refiere el jugar al ajedrez exclusivamente, evidentemente. Los algoritmos para encontrar caminos o soluciones podían resolver un laberinto o trazar una ruta para un automóvil, pero no podían, por ejemplo, pintar un cuadro. Evidentemente, en esta época, pues no estamos en la IA creativa o generativa, estamos en una IA mucho más específica. En el caso de Deep Blue, pues bueno, consiguió ganar al ajedrez a Gary Kasparov, un hito dentro de la historia de la inteligencia artificial, pero evidentemente una IA con una funcionalidad, un contexto muy concreto, ¿no? Sigue la demanda diciendo: a partir de finales de la década de 2000 y principios de la de 2010, un algoritmo más antiguo llamado aprendizaje profundo, el famoso reinforcement learning, ¿no?, RL, se volvió práctico para implementar en hardware de bajo coste por primera vez, es decir, ya en 2010. Esto causó una revolución casi de la noche a la mañana en el rendimiento en casi todos los proyectos de inteligencia artificial. Se desarrollaron nuevos algoritmos de primera clase para convertir el habla en texto, traducir entre idiomas y reconocer qué tipo de comida se muestra en una foto. Una de las características distintivas del aprendizaje profundo es que los algoritmos no necesitan ser diseñados con un conocimiento significativo de la tarea en cuestión. Aprenden cada tarea a partir de ejemplos de entrenamiento, programándose esencialmente a sí mismo. En definitiva, le ponemos unos objetivos, unas reglas y se aprenden solos, ¿no? Esto significa que son mucho más de propósito general que sistemas anteriores como Deep Blue. Bueno, cuidado con esto porque depende mucho también del contexto, ¿no? Pero bueno, sí, son más generales que Deep Blue. Bueno, aquí estamos leyendo una demanda, no significa que lo que estamos leyendo sea la verdad ni sea algo que, con lo que estemos de acuerdo, ¿de acuerdo? A lo mejor sí, a lo mejor no, lo vamos comentando. Dice: a medida que los algoritmos de aprendizaje profundo se volvieron cada vez más sofisticados, algunos de los principales investigadores de inteligencia artificial del mundo fijaron su mirada en lo que ha llegado a llamarse AGI, o inteligencia general artificial, o inteligencia artificial general, ¿verdad? El concepto básico de AGI es un sistema de inteligencia artificial de propósito general, una máquina que tiene inteligencia para una amplia variedad de tareas equivalentes a las de un humano, ¿no? Evidentemente, una definición cuestionable porque hay un debate en sí mismo en definir qué es y cómo conseguir una AGI, ¿no? El señor Musk ha reconocido desde hace tiempo que AGI representa una grave amenaza para la humanidad. Quizá la mayor amenaza existencial que enfrentamos hoy. Cuidado con esto, ¿eh? El señor Musk ha reconocido desde hace tiempo, esto es cierto, que AGI representa, bueno, le dijo que era más peligroso que las bombas atómicas, ¿no? En una charla bastante antigua, no me acuerdo, creo que hacía una analogía con las bombas atómicas, con el diablo, bueno, una cosa bastante tremenda, ¿no? La mayor amenaza existencial que enfrentamos hoy. Obviamente, OpenAI, lo veremos luego, lo leeremos luego, fue fundada justamente por ese miedo, ¿no? Sus preocupaciones reflejaban las expresadas antes por él o por genios como Stephen Hawking y el fundador de Sun Microsystems, Bill Joy. Toda nuestra economía se basa en el hecho de que los humanos trabajamos juntos y encontramos las mejores soluciones para una tarea complicada o no resuelta. Si una máquina puede resolver casi cualquier tarea mejor que nosotros, esa máquina se vuelve más económicamente eficiente y útil que nosotros. Como advirtió el señor Joy, con una AGI o una inteligencia artificial fuerte, el futuro no nos necesita. En definitiva, las inteligencias artificiales llegarán a un punto en que no nos necesiten. Muy a lo Geoffrey Hinton, ¿no? Con esa reflexión de si somos un paso en un escalón en la evolución de la inteligencia. En definitiva, un escalón que en la evolución de la inteligencia, la propia inteligencia deja atrás. Es decir, en definitiva, nuestra extinción. El señor Musk hizo un llamado público por una variedad de medidas para abordar los peligros de la AGI, desde moratorias voluntarias hasta regulación, pero sus llamadas o llamados en gran parte cayeron en oídos sordos en aquel momento. Ahora, pero donde algunos, como el señor Musk, ven una amenaza existencial en la AGI, otros ven en la AGI una fuerte oportunidad o una fuente de ganancias y de poder, ¿no? En definitiva, una oportunidad. Aquí hay una cosa que no, que no me gusta, que es como, oye, o pasamos la AI, la vemos reflejada como, o es una amenaza existencial para el ser humano, distopía absoluta, o es una oportunidad, pero para el beneficio, el negocio y el poder. No, hay otra alternativa, ¿no? Y es que sea una gran oportunidad para la humanidad y para el mundo para cambiar este sistema de esclavitud, este sistema de mundo feliz, este sistema de control y de falta de... o no respetar los derechos individuales, este sistema de... inhumano, este sistema de determinismo puro, de gamificación y de... de gamificación hecha para una generación de cristal y de videojuego que le va a resultar muy divertida, pero que para nada está alineada y ni conectada a esa realidad interior, a esa conciencia no local, creamos o no, porque somos algo o mucho más que un simple patrón que predecir y controlar. Volvemos a lo mismo, esto incluso del propio Musk, también una visión muy reduccionista de lo que es la AI, no sé si por temas de simplificar y que la demanda, que era como lo positivo o negativo y que los malos sean OpenAI, ¿no? OpenAI y Microsoft, pero bueno, me parece que hay vías intermedias y yo creo que la tercera vía para mí es por la que yo apuesto, ¿no? Entiendo que quizá no veamos en el mundo, en el futuro, esperemos una postura absoluta de ninguna de los puntos. Entiendo que pasarán cosas distópicas, habrá mucho negocio, control y poder, pero esperemos que esa tercera vía, que es la del ser humano, la de crear un mundo y futuro mejor, un nuevo paradigma, acabar con el medievo, es decir, esa nueva visión o llegada de el hombre nuevo, que vamos a hablar justamente en el programa con Monter de esta tarde, tarde-noche, porque es a las 8:30, tenga lugar, tenga espacio y podamos verla y participar de ella, ¿no? Sigue la demanda. En 2014 Google adquirió DeepMind, un grupo de investigación enfocado en aprendizaje profundo. Uno de los desarrollos iniciales de DeepMind fue AlphaZero, conocido, un algoritmo para jugar ajedrez. Bueno, el más conocido fue AlphaGo con el tema de Go, ¿no? Pero primero fue AlphaZero, un algoritmo para jugar ajedrez. Sin embargo, a diferencia de algoritmos anteriores, AlphaZero utilizó aprendizaje por esfuerzo, el famoso reinforcement learning, en el cual el programa aprende a jugar ajedrez jugando contra sí mismo con diferentes versiones del software. Comienza jugando al azar sin entender la estrategia del juego. Cuando una versión del software gana un juego contra otra, las vías internas del programa ganador se refuerzan y el proceso se repite. En definitiva, va jugando contra sí mismo y va reforzando todo ese aprendizaje de una forma en ese proceso de aprendizaje hasta que llega a aprender a unos niveles increíbles, ¿no? AlphaZero se convirtió rápidamente en el sistema de juego de ajedrez más potente del mundo. Además, bueno, sabéis que Demis Hassabis, que es el CEO de DeepMind, venía del mundo de los videojuegos, apasionado del mundo de ajedrez, quedó campeón en varias cosas en este sentido, ¿no? Entonces empezaron con el ajedrez, con AlphaZero. Sorprendentemente también se anunció que el mismo programa era también el más fuerte del mundo para jugar otros dos juegos extremadamente difíciles. Fijaos en esto. En palabras de Google DeepMind, comenzando desde el juego aleatorio y sin ningún conocimiento del dominio excepto las reglas del juego, AlphaZero alcanzó en 24 horas un nivel de juego superhumano en los juegos de ajedrez y shogi, ajedrez japonés, así como Go, y derrotó convincentemente a un programa campeón mundial en cada caso. Con el equipo de DeepMind, Google se catapultó inmediatamente al frente de la carrera por la AI. Es decir, en definitiva, al contratar Google este equipo puntero de desarrollo de inteligencia artificial, pues se puso en el liderazgo o al frente de la carrera por el desarrollo de una AI, ¿no? El señor Musk, que estaba pendiente de todos estos movimientos, estaba profundamente preocupado por justamente ese desarrollo de esa AI y además en manos de Google, ¿no? creía y aún cree que en manos de una empresa cerrada, bueno, esto, cuando empiezan a jugar con el concepto de empresa cerrada, abierta, bueno, esto es evidentemente, en muchas cosas puede ser que tenga razón los más, que en otras OpenAI, Sam Altman, etcétera, pero esto evidentemente es un algo bastante más complejo. Luego incluso veremos, no en este programa, en los siguientes, la reacción que tuvo OpenAI sacando correos de Ilya Sutskever con Elon Musk. Entonces no todo es blanco o negro, hay muchos grises, matices, y también podemos opinar una cosa y otras personas que tengan otra visión del mundo, otras, y al final todo son elecciones, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que nos cuentan una película, una narrativa, y la realidad es otra. El señor Musk continúa, estaba profundamente preocupado por este desarrollo. Creía y aún cree que en manos de una empresa cerrada y con fines de lucro como Google, la AI representa un peligro particularmente agudo y nocivo para la humanidad. En 2014 ya era lo suficientemente difícil competir con Google en sus negocios principales. Evidentemente era un monopolio, ¿no? Google había recopilado un conjunto de datos únicamente con las búsquedas, correos electrónicos, bueno, nuestros correos electrónicos y casi cada libro en nuestra biblioteca. Evidentemente Google era el gran repositorio de datos, ¿no? De Internet. Sin embargo, hasta este punto todos tenían el potencial de competir con Google a través de la inteligencia humana superior y el trabajo duro. Pero ahora la AI, con ella, con el desarrollo de la AI por parte de Google, la competencia pues sería imposible, porque no podemos competir con una empresa capaz de desarrollar esta tecnología superhumana. El ser humano, en definitiva, sería prescindible.
When I was a kid, I loved playing games. I started off with board games like chess, and then I bought my first computer when I was 8 with winnings from a chess tournament. Ever since then, I felt that computers were this sort of magical device that could extend the power of your mind. Virtual environments and games. We think they're the perfect platform for developing and testing AI algorithms. Games are very convenient in that a lot of them have scores, so it's very easy to measure incremental progress. So I'm going to show you a few videos of the agent system, the AI. So let's start off with Breakout. So here you control the bat and ball, and you're trying to break through this rainbow-colored wall. The agent system has to learn everything for itself, just from the raw pixels, doesn't know what it's controlling, doesn't even know what the object of the game is. Now, at the beginning, after 100 games, you can see the agent is not very good. It's missing the ball most of the time, but it's starting to get the hang of the idea that the bat should go towards the ball. Now, after 300 games, it's about as good as any human can play this and pretty much gets the ball back every time. We thought, well, that's pretty cool, but we left the system playing for another 200 games. And it did this amazing thing. It found the optimal strategy was to dig a tunnel around the side and put the ball around the back of the wall. The researchers working on this, amazing AI developers, but they're not so good at Breakout. And they didn't know about that strategy, so they learned something from their own system, which is pretty funny and quite instructive, I think, about the potential for general AI. So for us, what's the next step now? Go is the most complex game pretty much ever devised by man. Beating a professional player at Go is a long-standing grand challenge of AI research.
Mark my words, AI is far more dangerous than nukes. I think the danger of AI is much greater than the danger of nuclear warheads, by a lot. And nobody would suggest that we allow anyone to just build nuclear warheads if they want.
How far away do you think AGI is? He said, Sam will probably tell you sooner than you thought.
The closer we get, the harder time I have answering, because I think that it's going to be much blurrier and much more of a gradual transition than people think. If you imagine like a 2x2 matrix of sort of short timelines until the AGI takeoff era begins, and long timelines until it begins, and then a slow takeoff or a fast takeoff. The world I think we're heading to, and the safest world, the one I most hope for, is the short timeline, slow takeoff. But I think people are going to have hugely different opinions about when and there you kind of like declare victory on the AGI thing.
AGI will have dramatic and incredible impact on every single area of human activity. But when you see impact this large, you may wonder, gosh, isn't this technology too impactful? And indeed, for every positive application of AGI, there will be a negative application as well. This technology is also going to be different from technologies that we are used to, because it will have the ability to improve itself. It is possible to build an AGI that will work on the next generation of AGI. The closest analog we had to this kind of rapid technological improvement when the Industrial Revolution has taken place, where the material condition of human society was very, very constant. And then it was a rapid increase, rapid growth. With AGI, something like this could happen again, but on a shorter timescale.
Y entramos ahora en el punto B, el acuerdo fundacional de OpenAI Inc. El señor Altman, pretendía compartir las preocupaciones del señor Musk sobre la amenaza que supone la AGI. En definitiva, parece que los dos estaban preocupados por el tema de la seguridad. Entiendo que Musk preocupado también por el tema del poder de Google, ¿no? Conociendo también cómo era Larry Page, ¿no? En 2015, el señor Altman escribió que el desarrollo de la inteligencia de máquina superhumana, la SMI, es probablemente la mayor amenaza para la existencia continuada de la humanidad. Otro que... Bueno, estos luego no han sido Doomies o Doomers, pero jolín, con Elon Musk y Altman, ¿no? En este sentido, se unen a Geoffrey Hinton. La mayor amenaza para la existencia continuada de la humanidad. Vaya por Dios. Hay otras amenazas que creo que son más seguras de que ocurran, pero es improbable que destruyan a cada humano en el universo de la manera que podría hacerlo la SMI o la superinteligencia. La inteligencia máquina superhumana, ¿no? Superinteligencia, en definitiva. Porque al final las abreviaturas. Más tarde, ese mismo año, el señor Altman. Estamos hablando del 2015. Más tarde, ese mismo año, el señor Altman se acercó al señor Musk con una propuesta. Es decir, que en principio fue Altman quien fue a Musk y le propuso lo siguiente: que unieran fuerzas para formar un laboratorio de inteligencia artificial sin ánimo de lucro que intentaría alcanzar o competir con Google en la carrera por el desarrollo de una inteligencia artificial general, una AGI, pero que sería totalmente lo contrario o lo opuesto a Google. Junto con el señor Brockman, los tres, es decir, Altman, Musk y Brockman, los tres acordaron que este nuevo laboratorio sería una organización sin ánimo de lucro que desarrollaría una AGI para el beneficio de la humanidad. O sea, en definitiva, este es el objetivo único y fundacional de la compañía, ¿no? No para una empresa con fines de lucro que busca maximizar las ganancias de los accionistas. Imaginaos, ¿no? Y sería de código abierto. GPT-4 y sucesivos, ¿no? Bueno, ya lo de Miyamurati con lo de Soma, perdón, con lo de Sora. Que no sabe ni con qué datos ha sido entrenado. De ahí, bueno, han salido todos los memes, ¿no? Va a pasar a la historia las caras de Miyamurati cuando le preguntan con qué datos fueron entrenados o fue entrenado este modelo Sora. Que dicen que estará este año disponible, pero que aún no está disponible. Sería de código abierto, equilibrando solo las consideraciones de seguridad contrapuestas y no mantendrían no mantendría su tecnología cerrada y secreta por razones comerciales propietarias. En definitiva, este es el acuerdo fundacional. Reflejando el acuerdo fundacional, el señor Musk nombró a este nuevo laboratorio de IA OpenAI, ¿no?, que competiría con y serviría como un contrapeso vital a Google DeepMind, ¿no?, en la carrera por el desarrollo de una AGI. Pero lo haría para beneficio de la humanidad, no para el beneficio de los accionistas o de una empresa privada, con fines de lucro. Mucho menos, esto está escrito en la demanda, mucho menos para una de las mayores compañías tecnológicas del mundo. Es decir, Microsoft. Microsoft. El acuerdo fundacional, porque aquí, claro, tiene un papel fundamental en todo esto Microsoft. El acuerdo fundacional también fue plasmado, entre otros lugares, en el certificado de incorporación de OpenAI Inc. el 8 de diciembre de 2015, que afirmaba que su tecnología resultante beneficiaría al público y la corporación buscará abrir la tecnología al público cuando sea aplicable. La corporación no está organizada para beneficio privado de ninguna persona. Bueno, eso es curioso. El certificado de incorporación de la compañía afirmaba que además que toda la propiedad de la empresa estaba irrevocablemente dedicada a estos fines acordados. En definitiva, la empresa se creó para competir contra Google, para que no fuera un monopolio el desarrollo de una AGI, que en definitiva es la que hace que los humanos seamos prescindibles, y era una forma de hacer, y por eso se llama OpenAI, y va a hacerlo pues de una forma abierta, sin ánimo de lucro. Imaginaos, ¿no?, justamente lo que ha sucedido. Confiando en el acuerdo fundacional que el señor Altman, el señor Brockman y OpenAI Inc. firmaron con el señor Musk en múltiples ocasiones, el señor Musk fue una fuerza impulsora detrás de la creación de OpenAI Inc., contribuyendo con la mayoría de su financiación en sus primeros años, asesorando en direcciones de investigación y, lo más importante, reclutando a algunos de los científicos e ingenieros líderes mundiales para trabajar en la empresa sin ánimos de lucro, incluido, evidentemente, el propio científico jefe de OpenAI, Ilya Sutskever. Reclutar para OpenAI fue una tarea, bueno, además, según comenta el propio Elon Musk, la contratación de Ilya Sutskever, que fue difícil, le costó la amistad de Larry Page, claro. Esta historia está en el libro de la biografía de Elon Musk, que también recomiendo. Reclutar para OpenAI Inc. fue una tarea hercúlea frente a los incansables esfuerzos de reclutamiento de Google DeepMind, junto con la generosa compensación que ofrecía Google DeepMind. No habría habido OpenAI sin las contribuciones fundacionales del señor Musk y su liderazgo temprano. El señor Musk continuó haciendo contribuciones a OpenAI Inc. desde su fundación hasta el 14 de septiembre de 2020. Es decir, que la relación o vinculación de Elon Musk con OpenAI es la larga, y evidentemente tuvo un apoyo, no solo entiendo que económico, sino de reclutar, de orientar, visión, etc. Evidentemente, pues en aquella época, en pleno esplendor de Elon Musk, ¿no? La investigación inicial de OpenAI se realizó abiertamente, proporcionando acceso gratuito y público a diseños, modelos y código. Cuando los investigadores de OpenAI descubrieron que un algoritmo llamado Transformers, Attention is All You Need, inicialmente inventado por Google, podía realizar muchas tareas de lenguaje natural sin ningún entrenamiento explícito, comunidades enteras surgieron para mejorar y extender los modelos lanzados por OpenAI. Estas comunidades se extendieron a esfuerzos de código abierto, de base, y entidades comerciales por igual. Es decir, que en definitiva toda esta iniciativa abierta fue apoyada por la comunidad, por el desarrollo de open source, y es lo que ha originado que OpenAI esté donde esté, ¿no?, en parte. El señor Altman se convirtió en el CEO de OpenAI en 2019, y el 22 de septiembre de 2020 OpenAI entró en un acuerdo con Microsoft, otorgando exclusivamente a Microsoft la licencia de su modelo de lenguaje generativo pre-trained Transformer, GPT, llamado GPT-3. Sin embargo, OpenAI publicó un documento detallado describiendo los mecanismos internos y los datos de entrenamiento para GPT-3, permitiendo a la comunidad crear modelos similares por sí mismos. y lo más crítico. La licencia de Microsoft solo se aplicaba a la tecnología pre-AGI de OpenAI. Esto es lo más importante, esto es una de las cosas más importantes. Es decir, el acuerdo que lleva Microsoft no toca, en principio, el acuerdo fundacional porque, claro, es el acuerdo fundacional era hacer una AGI, no podía llegar a un acuerdo con Microsoft. Entonces, lo que llega a un acuerdo con Microsoft es para la tecnología pre-AGI. Entonces, ¿cuándo es pre-AGI o AGI? Claro, ¿quién determina eso, no? Microsoft no tuvo ningún derecho sobre AGI. Bueno, no tuvo, claro. Y quedaba a discreción de la Junta, es decir, al final era la Junta quien determinaba, sin ánimo de lucro de OpenAI, no de Microsoft, determinaba, es decir, no Microsoft determinaba cuando OpenAI había alcanzado AGI o si esa tecnología era AGI o pre-AGI. No era Microsoft, sino que era la propia Junta quien determinaba cuando se había alcanzado la AGI, ¿no? En marzo de 2023, OpenAI lanzó su modelo de lenguaje más poderoso, su LLM más poderoso hasta la fecha, GPT-4, marzo de 2023. GPT-4 no solo es capaz de razonar, sino que lo hace mejor que los humanos promedio. Obtuvo una puntuación, a través de las traducciones, de un 90% en el examen de barra uniforme para abogados, en el un 90%, 99%. En la evaluación verbal, e incluso un 77% en el sommelier avanzado, bueno, en otro tipo de exámenes, ¿no? En definitiva, en diferentes exámenes, puntuaciones del 90, 99, 77%. En ese momento, el señor Allman hizo que OpenAI se desviara radicalmente de su misión original y de la práctica histórica de hacer su tecnología y conocimientos disponibles al público. Lo mismo, es decir, ya en el paper o el lanzamiento del informe técnico, era un PDF marketingiano, en definitiva, poca información técnica de la arquitectura. Luego se habló de si era una MOE o no, evidentemente parece que sí que lo era, pero no hay un detalle abierto de toda esa tecnología, ¿no? El diseño interno de GPT-4 se mantuvo y permanece siendo un completo secreto. Bueno, luego el otro día en el GTC de este año, ¿no?, el CEO de NVIDIA se acabó el tamaño de GPT-4 de forma pública, parece ser, una filtración. El diseño interno de GPT-4 se mantuvo y permanece siendo un completo secreto, excepto para OpenAI, y según la información y creencia Microsoft. Es decir, que en definitiva sí que sabían, claro, porque luego utilizaron esos productos, Microsoft sabía de GPT-4 toda la información técnica. Claro, no hay publicaciones científicas que describan el diseño de GPT-4. En su lugar, solo hay un comunicado de prensa que presume sobre su rendimiento. Según la información y creencia, este secreto está impulsado principalmente por consideraciones comerciales, no por seguridad. Aunque desarrollado por OpenAI, con contribuciones del demandante y otros que tenían la intención de beneficiar al público, como hemos visto antes, toda la comunidad de desarrollo open source, GPT-4 ahora es de facto un algoritmo propietario de Microsoft que lo ha integrado en su suite de software ofimática, ¿no?, de Office, ¿no?, y bueno, en el asistente Copilot y en GitHub y todos otros tipos de asistentes y en plataformas, en generación de código de todo tipo, ¿no? O de ¿qué sería Microsoft en inteligencia artificial sin ese acuerdo? También que hubiera hecho Google, ¿no? O lo hubiera sacado, no lo sabemos, ¿no? Qué gran oportunidad ha habido ahí de hacerlo abierto, que nadie fuera propietario, ¿no? Y que la inteligencia artificial fuera un desarrollo abierto de la sociedad y no un negocio, ¿no? Pero que, bueno, en definitiva lo es y se necesita que sea un negocio, ¿no? Pero ipso facto ya ocurre esto. Además, según la información y creencia, GPT-4 es un algoritmo de AGI. Bueno, aquí, según la información y creencia, ¿qué información y qué creencia? ¿Qué información tienen al respecto de para determinar que GPT-4 es una AGI? Bueno, no es una AGI, pero bueno, no hay información, o ellos sí que dicen poseerla, pero también sí que existe cierta creencia de algunas cosas, ¿no? Y bueno, todo eso genera el run-run de qué es GPT-4 exactamente, porque sí que es el modelo más eficiente, aunque ahora parece que con Cloud 3 de Anthropic pues parece que está al mismo nivel o muy cerca, ¿no? Pero bueno, es constante el lanzamiento de nuevos modelos, pero sí que es verdad que GPT-4 ahora junto con Cloud 3 marcan un poco el state of the art, ¿no? de los modelos multimodales o modelos de lenguaje. Y por lo tanto, está expresamente fuera del alcance de la licencia exclusiva de Microsoft, bueno, de septiembre de 2020 con OpenAI. Claro, aquí, si GPT-4 ya se considera AGI, que lo debería determinar, evidentemente, no lo tiene que determinar Microsoft, sino que lo tiene que determinar la compañía, pues y aquí ya tenemos un problema, ¿no? Porque si entonces Microsoft solo podría haber accedido a ChatGPT 3.5, ¿no? A este respecto, los propios investigadores de Microsoft han declarado públicamente que, dada la amplitud y profundidad de las capacidades de GPT-4, son gente de Microsoft, ¿no? Los propios investigadores de Microsoft. Dada la amplitud y profundidad de las capacidades de GPT-4, creemos que podría ser razonablemente visto como una versión temprana, aunque aún incompleta, de un sistema de inteligencia artificial, general o AGI. El famoso paper de Microsoft que sacó que sobre los indicios de que tenía GPT-4 sobre que era próximo a un AGI. Menuda metedura de pata. No, nadie lo pensó esto. Pero bueno, claro. La alegría de haber llegado a un acuerdo con OpenAI y lo que supuso para Microsoft y lo que ha supuesto. Pues nada, pues los investigadores también muy difícil de controlar, ¿no? Al final, el tema técnico. Además, según la información y creencia, OpenAI está desarrollando actualmente un modelo conocido, y lo tenemos aquí, como Q-Star, Q-Estrella, ¿no? Que tiene una reivindicación aún más fuerte hacia una AGI. En definitiva, con Q-Star aún potenciamos más esa capacidad de inteligencia artificial general, ¿no? Como se señaló, Microsoft solo tiene derechos sobre cierta tecnología pre-AGI de OpenAI, pero para los propósitos de la licencia de Microsoft, corresponde a la junta de OpenAI determinar si OpenAI ha alcanzado AGI. Y un golpe de estado en la junta tuvo lugar en noviembre de 2023. Claro, es que ahí... claro, si alguien dice esto es AGI, cuidado con lo que supone, ¿no? Y por eso todos esos movimientos, despidos, apoyo por parte de Microsoft... Bueno, Microsoft se podía quedar con una mano delante y otra detrás, pero también ha hecho el negocio del siglo, porque no fueron tanto los millones que puso más millones por Nuance. El 17 de noviembre de 2023, la junta de OpenAI Inc. despidió a señor Altman después de perder confianza en su capacidad para continuar liderando OpenAI porque no fue consistentemente sincero con la junta. Las intenciones de Sam Altman no estaban alineadas ni con OpenAI, ni con ese objetivo fundacional, ni con... Empezamos a entender, ¿no? Una cosa será la demanda y qué supondrá, pero esta demanda nos da muchas pistas y orden cronológico de muchas cosas que han sucedido, ¿no? Que luego, además, como he dicho, se complementan con lo que publica OpenAI, correos, etcétera, ¿no? Dicen, una serie de desarrollos sorprendentes los días siguientes, el señor Altman y el señor Brockman, en conjunto con Microsoft... explotaron la significativa influencia de Microsoft sobre OpenAI Inc. y forzaron la renuncia de la mayoría de los miembros de la junta de OpenAI Inc. En definitiva, cuando los echaron, pues bueno, forzaron la renuncia de la mayoría de los miembros de la junta de OpenAI, incluido al científico jefe Ilya Sutskever. Es decir, claro, Ilya Sutskever participó del despido de OpenAI, de Sam Altman de OpenAI. Luego se ponían corazones. El hombre estará con las... Bueno, lo de Ilya Sutskever... ¿Qué es lo que vio Ilya Sutskever y si va a seguir en la compañía? Yo creo que Ilya tiene los días contados. El señor Altman, además, por varias veces que lo han preguntado, no sabe el papel que juega Ilya, qué está haciendo, aunque luego, bueno, lo vamos a analizar porque haremos el programa analizando la publicación eso de OpenAI a la demanda. Y luego analizaremos la entrevista que ha tenido hace días Sam Altman con Lex Fridman y habla de todo esto, ¿no? El señor Altman fue restituido como CEO de OpenAI el 21 de noviembre, según la información y creencia. Los nuevos miembros de la junta fueron seleccionados por el señor Altman y aprobados por Microsoft. La influencia, evidentemente, tanto de Altman como Microsoft, Satya Nadella, CEO de Microsoft. Los nuevos miembros de la junta carecen de experiencia sustancial en inteligencia artificial y, según la información y creencia, están diseñados intencionadamente para no poder hacer una determinación independiente de si y cuándo OpenAI alcanza una AGI y, por lo tanto, cuándo ha desarrollado un algoritmo que está fuera del alcance de la licencia de Microsoft. Es decir, en definitiva, si los miembros de la Junta no tienen conocimientos de IA, ¿cómo van a determinar si han alcanzado una AGI? Claro, mi madre coge el ChatGPT y piensa que es un humano que hay detrás, ¿no? Claro. Juego de ajedrez. Estos eventos de 2023 constituyen violaciones flagrantes del acuerdo fundacional que los demandados han esencialmente invertido. Hasta el día de hoy, el sitio web de OpenAI Inc. continúa profesando que su carta tiene como objetivo asegurar que la AGI beneficia a toda la humanidad. Es cierto, ¿no? Sin embargo, en realidad, OpenAI ha sido transformado en una subsidiaria de facto de código cerrado de la compañía de tecnología más grande del mundo, Microsoft. Es decir, tenían miedo a Google, ahora a Microsoft. Bajo su nueva junta, no solo está desarrollando, sino que de hecho está refinando una AGI para maximizar las ganancias para Microsoft en lugar de para el beneficio de la humanidad. Es decir, están desarrollando una AGI, evidentemente conjuntamente con Microsoft, ¿no? Su tecnología, incluyendo GPT-4, es de código cerrado, principalmente para servir a los intereses comerciales propietarios de Microsoft. Tela, ¿eh? Tela. De hecho, mientras se desarrollaba el drama de noviembre, el Sam drama, ¿no? El niño de la bomber de Asilomar. Bueno, yo lo puse así, se nos va un poco cruel. Y es por el tema de, no sé si hay una foto de Asilomar, es una convención que hubo de principios éticos de inteligencia artificial, y sale un Altman súper jovencito con todos los monstruos de la IA, con una bomber ahí, pero bueno, y su intervención es para verlo, ¿eh? ¿No? Tenéis que, si lo buscáis o el vídeo, es para verlo, la verdad. Tanto la foto como su intervención. Luego mejoró bastante, y la verdad es que ha ganado una pasta tremenda y es súper multimillonario, ¿no? De hecho, mientras se desarrollaba el drama de noviembre de 2023, el CEO de Microsoft presumió, fijaos, ¿eh? Esto es de lo más importante. El CEO de Microsoft, Nadia Sadela, presumió de que no importaría si OpenAI desapareciera mañana. Menuda cagada. Explicó que tenemos todos los derechos de propiedad intelectual y toda la capacidad. Tenemos a la gente, tenemos la capacidad de computación, tenemos los datos, lo tenemos todo, literal, del CEO de Microsoft. Estamos por debajo de ellos, por encima de ellos, alrededor de ellos. Madre mía, la metedura de gamba. Este caso se ha presentado para obligar a OpenAI a adherirse al acuerdo fundacional y volver a su misión de desarrollar AGI para el beneficio de la humanidad, no para beneficiar personalmente a los demandados individuales y a la compañía de tecnología más grande del mundo. Yo creo, no. ¿Qué acabará esta demanda? Pase lo que pase, es un punto de inflexión brutal, ¿eh? Histórico. Es brutal, ¿eh? Las preocupaciones del señor Musk sobre la AGI cayendo en manos equivocadas. Ya en 2012 Elon Musk se reunió con Demis Hassabis, cofundador de DeepMind, una compañía de inteligencia artificial con fines de lucro. En torno a esa época, el señor Musk y el señor Hassabis se reunieron en la fábrica de... Esta historia está curiosa, ¿eh? Cuidado. El señor Musk y Hassabis se reúnen en la fábrica de SpaceX en Hawthorne, California, donde discutieron sobre las mayores amenazas que enfrenta la sociedad. Durante esta conversación, el señor Hassabis enfatizó los peligros potenciales que el avance de la IA presenta para la sociedad. Tras esta conversación con el señor Hassabis, el señor Musk se volvió cada vez más preocupado por la posibilidad de que la IA se vuelva súper inteligente, supera la inteligencia humana y amenace a la humanidad. De hecho, el señor Musk no era la única persona preocupada por los peligros de la IA y la investigación que se llevaba a cabo en DeepMind. Se ha informado que tras una reunión con el señor Hassabis e inversores en DeepMind, uno de los inversores comentó que lo mejor que podría haber hecho por la raza humana... Bueno, esto es tremendo. Escuchar bien esto, ¿eh? Se ha informado que tras una reunión con el señor Hassabis y inversores de DeepMind, uno de los inversores, es decir, Hassabis, el CEO de DeepMind en aquel momento, ahora ya integrado en Google, pero en aquel momento CEO de DeepMind, uno de los principales equipos en IA, AlphaGo, todo el tema este, e inversores en DeepMind, uno de los inversores en esa reunión comentó que lo mejor que podría haber hecho por la raza humana, era disparar al señor Hassabis allí mismo. ¡Tócate los cojones! Bueno, o sea, la gente se le va la pinza, o qué es lo que están, qué es lo que saben, qué es lo que ven, qué es lo que ha dicho Hassabis para que un inversor quiera cargárselo o decir que sería lo mejor que haría por la humanidad. What the fuck. El señor Musk comenzó a discutir sobre la inteligencia artificial y DeepMind con aquellos en aquellos momentos en su órbita, como Larry Page, entonces CEO de la empresa matriz de Google, Alphabet Inc. El señor Musk frecuentemente planteaba los peligros de la inteligencia artificial en sus... Bueno, esta es la anécdota o la, lo que se cuenta mucho, ¿no?, entre Musk y Page, ¿no? El señor Musk frecuentemente planteaba los peligros de la inteligencia artificial en sus conversaciones con el señor Page, pero para sorpresa del señor Musk, el señor Page no estaba preocupado. Por ejemplo, en 2013 el señor Musk tuvo un intercambio apasionado con el señor Page sobre los peligros de la inteligencia artificial. Advirtió que a menos que se establecieran salvaguardas, los sistemas de inteligencia artificial podrían reemplazar a los humanos haciendo nuestra especie irrelevante o incluso extinta. El señor Page respondió que eso sería simplemente la próxima etapa de la evolución. Y afirmó que el señor Musk estaba siendo un especista. Un especista. Que favorecía a la especie humana sobre las máquinas inteligentes. Es decir, que Page favorecía a las máquinas inteligentes sobre la especie humana. El señor Musk respondió: bueno, sí, es cierto, estoy a favor de los humanos. Tremendo.
Let me just ask you, as an aside about Satya Nadella, the CEO of Microsoft. He seems to have successfully transformed Microsoft into this fresh, innovative, developer-friendly company.
I agree.
What insights do you have about why this one human being is able to contribute to the pivot of a large company into something?
I think most CEOs are either great leaders or great managers. And from what I have observed with Satya, he is both. Super visionary, really like gets people excited, really makes long duration and correct calls. And I think that's pretty rare. He is amazing at being clear and firm and getting people to want to come along, but also like compassionate and patient with his people too.
I have a lot of respect for Sundar and his team. So therefore, I just want us to innovate, right? So there's always, I mean, we compete today. Today was a day where we brought some more competition to search. We've been at it. Believe me, I've been at it for 20 years and I've been waiting for it. But look, at the end of the day, they're the 800-pound gorilla on this. And I hope that with our innovation, they will definitely want to come out and show that they can dance. And I want people to know that we made them dance. And I think that'll be a great day.
A very fast-moving and dramatic last 72 to 48 hours, and I want to start with the state of play. Where are we now? OpenAI says it's hired a new CEO. We're reporting there are efforts to get Sam Altman back. Tell us where things stand.
Now, first of all, Emily, it's great to be with you. You know, on Friday morning, we were very excited, committed, and confident in our innovation roadmap to bring this next generation of AI to our customers. And we feel fantastic and capable of doing that. And we were partnered with OpenAI, and we were partnered with Sam. And that's exactly where I am on Monday afternoon, if you will, because we think that we can, you know, we are leading in this next generation of AI technology. We continue to be committed to OpenAI, and we continue to be committed to Sam and Greg and the team, irrespective of where they are. And, you know, I think about Sam has chosen multiple times now to work with us, and that's fantastic to see. And I think the real thing is that the capability that Microsoft has across the tech stack is what attracts great people like Sam, you know, and people like Sam and, you know, innovators like Sam when it comes to AI to come to us, and we are thrilled about it.
So as you saw Sam Altman get ousted by somebody you know, Ilya, and Ilya was somebody who was a friend of yours.
Yes.
You brought him there. Your relationship with Larry Page effectively broke down over you recruiting him away,
that's,
I think.
That's correct. That was the fight. That was the... Larry refused to be friends with me after I recruited Ilya.
And so here's Ilya apparently saying something is very wrong.
I think we should be concerned about this because I think Ilya actually has a strong moral compass. He thinks about, he really sweats it over questions of what is right. And if Ilya felt strongly enough to want to, you know, fire Sam, well, I think the world should know what was that reason.
Have you talked to him?
I've reached out, but he doesn't want to talk to anyone.
Have you talked to other people behind the scenes as this is all happening?
I've talked to a lot of people. I've not found anyone who knows why. Have you?
I think we are all still trying to find out.
I mean, look, one of two things is either it was a serious thing and we should know what it is, or it was not a serious thing and then the board should resign.
We started DeepMind back in 2010. We thought of it as a 20-year project, and actually, I think we're on track, which is kind of amazing good, for 20-year projects, because they're always 20 years away, sure. You know, whatever it is, fusion, quantum, AI, you know, take your pick. So I wouldn't be surprised if we had AGI-like systems within the next decade. I think actually what we've got to do in the next few years, in the time we have before those systems start arriving, is come up with the right evaluations and metrics. And that's why I think about things like deception and as being quite root node traits that you don't want. Because if you're confident that your system is sort of exposing what it actually thinks, that opens up possibilities of using the system itself to explain aspects of itself to you. The way I think about that actually is like if I was to play a game of chess against Garry Kasparov, right, which I played in the past, or Magnus Carlsen, you know, the amazing chess players, great of all time, I wouldn't be able to come up with a move that they could, but they could explain to me why they came up with that move, and I could understand it post hoc, right?
A finales de 2013, el señor Musk se enteró con grave preocupación de que Google planeaba adquirir DeepMind. En ese momento, DeepMind era una de las compañías de IA, de inteligencia artificial, más avanzadas en la industria. Por lo tanto, al señor Musk le preocupaba profundamente que la tecnología de inteligencia artificial de DeepMind estuviera en manos de alguien que la consideraba y a su poder de manera tan despreocupada, ¿no?, después de las conversaciones con Larry Page, ¿no?, y pudiera así ocultar su diseño y capacidades tras puertas cerradas, puertas comerciales de una empresa, en definitiva un enfoque distinto, no para el bien de la humanidad, sino para el beneficio de Google. En un esfuerzo por evitar que esta poderosa tecnología cayera en manos de Google, el señor Musk y Luke Nosek, cofundador de PayPal, intentaron reunir fondos para comprar DeepMind. Fijaos, un intento de compra por parte de Musk y de Luke Nosek, cofundador de PayPal. Este esfuerzo culminó en una llamada de una hora en la que Musk y el señor Nosek hicieron un último esfuerzo para convencer al señor Hassabis de no vender DeepMind a Google. Esa llamada ¿Cómo sería esa llamada, eh? El señor Musk le dijo al señor Hassabis que el futuro de la IA, de la inteligencia artificial, no debería estar controlado por Larry Page. ¿Y quién es Larry Page? Bueno, algunos, porque es verdad que al final nos saltamos cosas, ¿no? Pero Larry Page es un ingeniero de, bueno, empresario, creador de Google, junto con Sergey Brin. Y nada, es uno de los dueños de Google, uno de los propietarios, que parece ser, pues, bastante, con una visión bastante distinta, tanto de la inteligencia artificial como de, como habéis podido comprobar, de la humanidad. Bueno, pensad todo lo que está ocurriendo en Google, ¿eh? Bueno, lo que ocurrió con el lanzamiento de ChatGPT, ahora con Gemini o Gemini, como queráis. El esfuerzo del señor Musk y el señor Nosek no tuvo éxito. Se informó en enero de 2014 que DeepMind sería adquirida por Google. Sin embargo, esto no disuadió al señor Musk de continuar asegurándose de que la IA se desarrollara y practicara de manera segura. Tras la adquisición de DeepMind por parte de Google, el señor Musk comenzó a organizar su propia serie de cenas de discusión o debate sobre maneras de contrarrestar a Google y promover la seguridad de la inteligencia artificial. El señor Musk también se puso en contacto con el presidente Barack Obama. Cuidado con esto, ¿eh? Musk contacta con Barack Obama para discutir sobre la inteligencia artificial y la seguridad de la IA. En 2015, el señor Musk y el presidente Obama tuvieron una reunión durante la cual el señor Musk explicó los peligros de la IA y abogó por su regulación. El señor Musk sintió que el presidente Obama comprendió los peligros de la IA, pero la regulación nunca llegó. Pero con Obama sí que hubo regulación, lo comentamos en el programa de Principios de Asilomar. Me vais a dejar que busque una cosa, ¿eh? Obama. Porque sí que hubo una... Evidentemente ahí dice cómo, bueno, lo estudiaremos, la relación que existe entre la actual orden ejecutiva en cuanto a regulación de inteligencia artificial de Biden. ¿Ves? Pero estaba leyéndolo aquí porque, bueno, no lo sabía de memoria. Pero sí, Barack Obama, bueno, ayuda a crear esa nueva política de inteligencia artificial en la Casa Blanca, ¿no? Lo que Obama... Se lo tengo que preguntar. Pues es una cosa que lo comenté en el programa de Principios de Asilomar. Vale, que claro, ¿sabéis qué pasa? Que todo esto... En Principios de Asilomar, las charlas iniciales... En el programa estará. Lo buscaré, lo publicaré. Ahí se hace referencia, pues, a unos contenidos sobre inteligencia artificial. En los Principios de Asilomar asiste gente del equipo de Obama y se hacen publicaciones al respecto después de los Principios de Asilomar porque está todo eso alineado, ¿no? Entonces no sé en qué momento la reunión que pudo tener Musk con Barack Obama en 2015, no es el timeline, ¿de acuerdo? Pero evidentemente sí que hay una participación de la administración de Barack Obama en todo el tema regulatorio. No sé si antes o después de lo demás. Puede ser que sea después. Porque los Principios de Asilomar, vamos a verlo, los Principios de Asilomar, ¿en qué fecha fueron? A ver. Claro, pues está claro. Esta reunión fue en 2015 y Asilomar fue en 2017. Claro, porque no sabía las fechas. Entonces fue después. Es decir, que a raíz de esa reunión seguramente Barack Obama se puso las pilas de la alerta que le dio Elon Musk, y de ahí surgió tanto la iniciativa de Obama, que ha desembocado en todo lo que estamos viendo ahora de la nueva regulación de Biden, como los principios de Asil Omar, porque fue, y en el programa de principios de Asil Omar lo tenéis, algún corte, pero se puede ver en la página web, gente que trabajaba en la administración Obama hicieron una ponencia al respecto de en qué estaban trabajando, ¿no? Y estaban trabajando pues en temas de seguridad, regulación, control, etcétera, ética, sesgos, etcétera. El señor Musk también se puso en contacto con el presidente Barack Obama para discutir la inteligencia artificial y la seguridad de la inteligencia artificial. En 2015, el señor Musk y el presidente Obama tuvieron una reunión durante la cual el señor Musk explicó los peligros de la IA y abogó por la regulación. El señor, cuidado con esto, que Musk, tanto antirregulación, y aquí lo mismo que Sam Altman en el Congreso, que en definitiva es que te cuentan dos películas, pero al final van al mismo sitio. El señor Musk sintió que el presidente Obama comprendió los peligros de la inteligencia artificial, pero la regulación nunca llegó. A pesar de estos contratiempos, el señor Musk continuó abogando por prácticas seguras de inteligencia artificial. En 2015 parecía que el señor Musk podría haber encontrado a alguien que entendía sus preocupaciones sobre la inteligencia artificial y su deseo de mantener la primera AGI fuera de las manos de una empresa privada como Google, el demandado Sam Altman. Es decir, al final encuentran, después de ir hasta el presidente Obama, nadie le entiende hasta que cae en manos de Sam Altman, ¿no? En ese momento, que parece que sí le entiende. En ese momento, el señor Altman era el presidente de eCombinator, un acelerador de startups en Silicon Valley. Antes de eso, el señor Altman había estado involucrado en varias empresas emergentes. Evidentemente, el señor Altman no era un mindungui. El señor Altman parecía compartir las preocupaciones de Musk sobre la inteligencia artificial, y en publicaciones de blog públicas que datan de 2014, el señor Altman afirmó que la AGI, si se creaba, sería el desarrollo más grande en tecnología jamás visto. El señor Altman señaló que hay muchas compañías avanzando hacia la consecución de la AGI, pero reconoció la lamentable realidad de que las buenas son muy secretas al respecto, ¿no? Es decir, que todo el desarrollo de AGI está closed, secreto o muy secreto, porque se sabe de la importancia, ¿no? Como decía Altman en sus blogs, sería el desarrollo más grande en tecnología jamás visto. El 25 de febrero de 2015, el señor Altman también expresó su preocupación en torno al desarrollo de lo que él se refería como inteligencia de máquina superhumana, la cual identificó como probablemente la mayor amenaza para la existencia continuada de la humanidad, y enfatizó que, como un humano programado para sobrevivir y reproducirse, siento que deberíamos combatirla. Fíjate que aquí combatirlo, ¿no? Al desarrollo paren la inteligencia artificial. Bueno, Geoffrey Vigento pensábamos que era el primero, y aquí hay una lista, ¿no? Lista de gente que, bueno, lo más fue uno de los firmantes, Altman no tanto, pero vamos, en declaraciones tanto en blogs como a nivel interno, pues son, vamos, doomers, pero de lo propio, lo mismo que desarrollan ellos, ¿no? Es que es increíble. Yo creo que estos tienen una bipolaridad, o no sé en manos de quiénes estamos, ¿eh? Además, el señor Altman criticó a aquellos que creían que la inteligencia de máquina superhumana era peligrosa, pero la descartaban como nunca va a suceder o definitivamente está muy lejos. Pensando que las declaraciones que se están haciendo ahora por Jensen, el CEO de Nvidia, por Demis Hassabis y Jesús Kever, Jan LeCun más conservador. Pero en esta década, muy factible. Además, el señor Altman será algo evolutivo, evidentemente. Ahí estamos ya, no entremos con los de medievo, porque quiero hacer mucha publicidad a esto, pero algunos ya los he bloqueado porque no tolero las faltas de respeto, y más desde las antorchas. Además, el señor Altman criticó a aquellos que creían que la inteligencia de máquina superhumana era peligrosa, pero la descartaban como que nunca va a suceder o definitivamente está muy lejos. Los acusó de participar en un pensamiento descuidado y peligroso, cosa que hacía Elon Musk, ¿no? Alertando de la peligrosidad de este tipo de tecnologías. De hecho, a principios de marzo de 2015, el señor Altman exaltó la importancia de la regulación gubernamental como medio para asegurar que la inteligencia artificial se cree de manera segura, y sugirió que un grupo de personas muy inteligentes, con muchos recursos, probablemente involucrando a compañías estadounidenses de alguna manera, Bueno, esto de a compañías estadounidenses de alguna manera. Sería el grupo más probable en lograr primero la inteligencia de máquina superhumana, la HI o su inteligencia. Más tarde, ese mes, el señor Altman contactó al señor Musk para preguntarle si estaría interesado en redactar una carta abierta al gobierno de los Estados Unidos con respecto a la IA. Los dos comenzaron a preparar una carta y acercarse a aquellos de influencia que tuvieran influencia en los sectores de tecnología e inteligencia artificial para que la firmaran. No pasó mucho tiempo antes de que aquellos en la industria escucharan rumores sobre la carta. Por ejemplo, en abril de 2015, el señor Hassabi se... ¿Y esa carta es pública? ¿O dónde estará esa carta? Bueno, si sabéis algo, nos lo decís por redes. Por ejemplo, en abril de 2015, el señor Hassabi se comunicó con el señor Musk indicando que había escuchado de múltiples fuentes que el señor Musk estaba redactando una carta dirigida al presidente pidiendo la regulación de la inteligencia artificial. El señor Musk defendió la idea de la regulación de la IA ante el señor Hassabi, declarando, si se hace bien, podría muy bien acelerar la IA a largo plazo, sin la comodidad pública que proporciona la supervisión regulatoria, podría haber muy bien una situación donde una IA cause un gran daño. Estamos hablando de 2015. Una IA cause un gran daño y después la investigación de IA sea prohibida como peligrosa para la seguridad pública. Querían regularla para que tuviera desarrollo. Un poco paradójico, ¿no? Aquí hay un poco de, me parece, de... Cinco días después de que el señor Hassabi se comunicara con el señor Musk sobre la carta abierta respecto a la inteligencia artificial, el señor Hassabi se anunció en la primera reunión de la Junta de Ética de la IA de Google, DeepMind. Bueno, os acordáis, ¿no? Una junta que Google y DeepMind prometieron establecer 2 años antes cuando Google adquirió DeepMind. Ahora, fijaros, ¿eh? Es decir... el interés de DeepMind por esa junta ética, que veremos en qué acaba la junta ética, vamos, en en fuegos artificiales. Se le pidió a señor Musk ser miembro de la junta, cuidado con esto, ¿eh? Y se ofreció que la primera reunión se celebrara en SpaceX en Hawthorne, California. Se hizo evidente para Musk, después de la primera reunión, que esta junta no era un esfuerzo serio, sino más bien una fachada para intentar ralentizar cualquier regulación de la inteligencia artificial. Es decir, que las iniciativas privadas que existían en las compañías no dejaba de ser como una cortina de humo para que no hubiese regulación por parte de la administración pública y se pudiera desarrollar la IA a otra velocidad, ¿no? O sin control. La carta abierta fue publicada más tarde, el 28 de octubre de 2015, y firmada por más de 11.000 individuos, incluyendo al señor Musk, Stephen Hawking y Steve Wozniak. Pues esta carta, pues no la conocía. Vamos a buscarla. Open Letter. Artificial Intelligence. 28 de octubre. Vamos a buscarla por fecha. Pues sí, hay una carta donde, si no, ¿dónde creéis que está la carta? Sí, en la misma que paren la inteligencia artificial, de los principios de Asilomar, en el Future of Life Institute del señor Max Tegmark. Vais pillando de qué va todo esto, ¿no? Que es tremendo. Es tremendo. Prioridades de investigación para... La carta titula Prioridades de investigación para una inteligencia artificial robusta y beneficiosa. Una carta abierta. Solo vamos a leer el resumen. Ahora hay un amplio consenso de que la investigación de la inteligencia artificial está progresando de manera constante y que es probable que su impacto en la sociedad aumente. Los beneficios potenciales son enormes, ya que todo lo que la civilización tiene para ofrecer es un producto de la inteligencia humana. Debido al gran potencial de la inteligencia artificial, es importante investigar cómo cosechar sus beneficios mientras se evitan posibles trampas. Publicación 28 de octubre de 2015, firmantes 11.000. Traducción al chino, alemán, japonés, ruso, español, español. Perdone. Chino, alemán, japonés y ruso y español. Vamos, no nos tienen en cuenta ni para las traducciones. No vamos a leer toda la carta. Pues es una carta también para analizar. Pero establece direcciones, fijaos que incluso establece prioridades de investigación con muchos ejemplos. Y lo más curioso, claro, si tienes preguntas sobre esta carta, pongas en contacto con Max Tegmark. Max Tegmark, Mad Max. Firmante, pues nada. Si esto no es, esto no son fuegos artificiales, es una narrativa, es un hilo y está todo muy bien hilado. Stuart Russell. Foro Económico Mundial. Profesor de Ciencias de la Computación, dirección del Centro de Sistemas Inteligentes y coautor del libro de texto Estándar Inteligencia Artificial, un enfoque moderno. Eric Horvitz, director de investigación de Microsoft. Demis Hassabis, bueno, hay un montón. Hombre, ¿sabéis quién firma esta carta también? Bueno. ¿Sabéis quién firma esta carta? Esto es casualidad, ¿eh? No estaba preparado. Mustafa Suleiman. Vaya por Dios, Mustafa Suleiman. Jan LeCun, Geoffrey Hinton, Joshua Bengio, Peter Norwich. ¿Qué? Ilya Sutskever. Atención, Ilya Sutskever. Joshua Bach. Steve Wozniak. Nick Bostrom. Stephen Hawking. Hombre, nuestro amigo. El Doomer por excelencia. Eliezer Yudkowsky. Bueno. ¡Qué show! Buah, ¡qué show! ¡Qué show! ¡Qué show! La carta abierta fue publicada el 28 de octubre de 2015, como os he dicho. La tenéis aquí en el Future of Life. El documento adjunto de prioridades de investigación. Fijaos que como casi vamos a hacer la hora y media, pues vamos a ver este último documento y mañana pasado seguimos. Sé que muchos os vais a decir, no, queremos hasta el final un programa de 4 horas. Si hacemos un programa de 4 horas, vamos a tardar más tiempo de que tengáis vuestra ración. Entonces ya os he dicho que vamos a hacer programas más cortos, de hora a hora y media, y vamos a tener un contacto más seguido. Evidentemente los programas que esta tarde vamos a hacer con Rafael Monterre, que tengo que acabar de prepararlo, y también estar fresquito para un programa de 3 horas seguro. Entonces, vamos a analizar este texto. Fijaos, el Research Priorities, las prioridades de investigación que sean robustas y beneficiosas para la inteligencia artificial. Lo tenéis en el Future of Life, este documento y esta carta. Y el documento dice, esto no lo había visto, por Stuart Russell, Daniel Dewey y Max Tegmark. Y Daniel Dewey, ¿quién es? No lo conozco. Trabaja en riesgos de la inteligencia artificial. Y en el Future of Life Institute. Ok. Bueno. Y aquí tenemos, pues nada, un documento donde habla del impacto económico, de disrupciones, de leyes, de ética, de computación, de IA robusta, de control, de seguridad. Un documento. Seguridad, control. La palabra seguridad, control. Vamos a leer la conclusión. En resumen, el éxito en la búsqueda de la inteligencia artificial tiene el potencial de beneficios sin precedentes para la humanidad y también de. Pero hay que ver cómo maximizar, ¿no?, esos beneficios y evitar riesgos potenciales. La agenda de investigación propuesta ha sido, a ver, cuidado con esto, dice la agenda propuesta en este paper. Uy, cuidado con esto, ¿eh? La agenda de investigación propuesta en este documento, en este paper, ha motivado que sea llamada anti-AI, anti-inteligencia artificial. Pero todo lo contrario, lo que hace es ir en contra de esa palabra, ¿no? Es decir, que en definitiva fue muy criticado por llamarla anti-AI, porque la gente vio que era justamente contra la propia inteligencia artificial, claro. Y ellos se defienden de esa acusación. ¿Te parece evidente capacidades de la inteligencia artificial que nos pueden llevar evidentemente a un incremento potencial en la sociedad y en la humanidad? Dice, es importante, sí, cierto, que los investigadores en IA se aseguren que el impacto futuro sea positivo. Nosotros creemos que esto es posible, claro, nosotros también. Pero a lo mejor la forma no, y quiénes tampoco. Y esperamos que esta agenda de investigación proporcione una ayuda la dirección correcta. Stuart Russell, Foro Económico Mundial, Daniel Dewey, Future of Life Institute, Asilomar, el amigo Mastermark. Pues chicos, amigos y amigas, me quedo a cuadros y me quedo con ganas de más. Continuaremos el siguiente episodio leyendo la demanda, donde lo que hablaremos será de justamente el punto que se habla del el punto fundacional, no, no es que hemos quedado bridge, no, este justamente el punto 10, este tampoco, aquí este el acuerdo fundacional, justamente en el acuerdo fundacional, el punto 50. Vamos por el punto 50 de la demanda. Si queréis tener el documento y por dónde vamos, si tenéis el PDF, vamos por el punto B, donde vamos a hablar de OpenAI Inc. Y su acuerdo fundacional. Punto 50. Me he quedado a cuadros. Estoy en shock. Estoy en shock. Espero que este programa, pues evidentemente, con mucha más chicha. Leído, pero con reflexiones y traca. La verdad es que en tiempo real mis reacciones a algunas cosas que no había visto y que desconocía, porque es verdad que yo vivo casi 24/7 por todo este mundo, tanto a nivel laboral, profesional, personal, me apasiona, pero es que es demasiado toda esta ola, ¿no? Como bien dice Mustafa Suleiman, la ola que viene, en la que estamos, es una locura el ver toda la narrativa, toda la historia, las personas que intervienen, los desarrollos, la parte técnica, la filosófica. Pero bueno, eso es lo que intentamos, lo que intento en XHavaí, la comunidad, esta iniciativa que está teniendo tantísima buena acogida entre vosotros. Así que os espero en el próximo episodio, no tardará más de un día o dos como mucho. Ponerme en los comentarios qué os ha parecido, qué tal, qué opináis de todo lo que hemos comentado, estamos comentando. Y nos vemos en la próxima. Un abrazo a todos, amigos.
Disconnecting your body. Disconnecting your mind. Closing connection with your soul. Simulation is finished. I hope you enjoy the podcast of X-Hub AI. Support us in Patreon and PayPal. Join community in Discord. Follow us in social networks. Working in the next episode. See you soon. Bye. Closing session.
Artificial intelligence has gone from science fiction to almost everyday reality now, and it's changing our lives in really profound ways. I think, personally speaking, it's one of the most exciting developments that I've encountered at Wired. And I'm curious just to turn it over to both of you and to talk about this.
Joey's the expert, so I'm going to defer to him. But my general observation, as you said, is that it is seeping into our lives in all sorts of ways that we just don't notice. And part of the reason is because the way we think about AI is colored by popular culture and by science fiction. And I know it's a familiar distinction to a lot of your readers between general AI and specialized AI. Specialized AI is really the stuff that we've been doing for quite some time. We're just getting better and better at it, and that is figuring out using algorithms whether computers can figure out increasingly complex tasks. And we're seeing that happen in every aspect of our lives, from medicine to transportation to how electricity is distributed. And it promises to create a vastly more productive and efficient economy. And if properly harnessed, can generate enormous prosperity for people, opportunity for people, can cure diseases that we haven't seen before, can make us safer because it eliminates inherent human error in a lot of work. But it also has some downsides that we're going to have to figure out in terms of, if not eliminating jobs, requiring people to think differently about their occupations. It could increase inequality, and we've seen that in technology generally and globalization. It can suppress wages. And so we're going to have to develop new social constructs in order to embrace fully and optimize this new technology. In science fiction, what you hear about is generalized AI, right? So computers start getting smarter than we are and eventually conclude that we're not all that useful, and then
off we go.
Off we go, you know. Or, you know, either they're, you know, drugging us and keeping us fat and happy, or, you know, we're in the Matrix.
We're living in a simulation now.
Or we're living in a simulation now. And, yeah, Joey's said this a lot more. My impression, based on talking to my top science advisors, is that we're still a reasonably long way away from that kind of generalized AI. It's worth thinking about only because it stretches our imaginations and it gets us to think about what our core values and issues of choice and free will that actually do have some significant applications for specialized AI. Generally speaking, that's probably not the thing that we need to worry about the most right now. We need to figure out how do we get what's already happening around us, but is just going to be more and more incorporated in our daily lives. How do we get that right?
Yeah, I think this may upset some of my students at MIT, but one of the concerns that I have about AI is it's been a predominantly male gang of kids, mostly white, who were more comfortable talking to computers and human beings that have been building the core computer science around AI. And not all of them, but a lot of them feel that if they could just make that science fiction general AI, we wouldn't have to worry about all the messy stuff like politics and society. And there's almost like a church of this belief in headquartered in Silicon Valley. And so that's a concern, because I think a lot of people figure that the machines will just figure it all out.
Right.
And they underestimate the difficulty. And I feel like this is the year that artificial intelligence becomes not just a computer science problem, but something that the White House, that I've been working very closely with a friar in the Dominican Order, right, who's trying to understand Bitcoin encryption and AI right, from the perspective of the Catholics. And so I think that a lot of other people need to be involved. And the difficulty has been that the computer science community, they're not an easy gang to talk to. And so, and I think, you know, the White House here, your team and yourself, I mean, you've probably gotten your head around this more than any other anybody else in history, and it's good timing, because I think everybody needs to understand it, and I think that's a key piece. I think it's, and we use at the Media Lab, we're using the term extended intelligence, because we don't think it's going to be us and an AI. But AI, just like Google, just like everything, will be built into the laws, into the government, into society, and how that behaves is important. And it's like the internet, and when we were doing a lot of the early work on the internet, we thought it would just solve democracy. Right. That democracy would just get better. But now you've got
that didn't work
these,
out so well.
It didn't work out so well. And we do think that we can push the pendulum back.
won't be any humans. That's it. That's what I mean by lose. You know, if you, we can see in history, once you have some species or some group of people who aren't needed anymore, doesn't usually work out so well for them. Why did the labor movement succeed and after the Industrial Revolution? Because it was needed. Mm-hmm. Even though we had a lot of Molochs and there was child labor and so on, you know, the company still needed to have workers. And that's why strikes had power and so on. If we get to the point where most humans aren't needed anymore, I think it's quite naive to think that they're going to still be treated well.
What is it that gives us power over the world? It's the fact that we're the most intelligent. And what happens when we're not the most intelligent? How would we maintain power over these entities that are much more intelligent, therefore much more powerful than us? Most observers and experts would say we're on this path towards superhuman intelligence and we're not prepared for success. So we're investing hundreds of billions of dollars into a technology that, if eventually it succeeds, could be civilization ending, could be a huge catastrophe. There are many misuses that are already occurring. For example, autonomous weapons guided by AI software can actually go out, find potential targets, decide who to kill and kill them. Because it doesn't require any human supervision, one person can launch an attack with millions of weapons. They can be selective, so you can wipe out, you know, just the males between 12 and 70, or people of a particular ethnic group. They don't leave a huge radioactive smoking crater, and they're cheap and easy to proliferate. It's hard to see any dimension on which they're not more dangerous than nuclear weapons. Major countries, the US, the United Kingdom, Russia, are currently blocking progress on a treaty. The Turkish arms manufacturer who's selling them quadcopters that can autonomously find, track, and kill human beings, they are for sale, and Turkey is promising to use them against the Kurds. So that's one misuse, you know, surveillance, control. Authoritarian governments are already starting to use AI to keep track of their citizens in the way that the Stasi used to do in East Germany, except that the Stasi required almost 20% of the adult population to do this job. The AI is going to do it for you, so you'll have your own personal Stasi agent keeping an eye on you 24 hours a day. You can also use it for control, because if you know exactly what people are doing 24/7, you can give them a score, sort of like we use credit scores, except it would be much more pervasive. I guess I should mention actually social media. On social media, content selection, newsfeed selection, these are all made by algorithms, and they're learning algorithms, and they're designed to optimize one thing, revenue generation for the platform. They want you to click on things, and you might think, okay, the best way to get you to click on things is to send you stuff that you like. And that's probably what I think they thought the algorithms were going to do. What those methods did instead was actually to modify people so that they would be more predictable and therefore better sources of revenue. The result is that the algorithms have modified people to have much more extreme political views or tastes in violence or tastes in pornography. So I think for many observers, this is a catastrophe, that it's basically unraveling our democracies. It may be unraveling our social relationships. This is actually an example of the general problem with how we think about AI. If you make systems that are either intelligent or deployed on a global scale, or both, and they are tasked to pursue an objective that is not correctly specified, it's very hard to undo. This is the case now, even with these simple learning algorithms. If we have AI systems that are more intelligent, in a general sense, than human beings, it's going to be impossible to interfere with their pursuit of the objective that we've given them. Super intelligent AI climate control system, you say, okay, we want to reduce carbon dioxide to pre-industrial levels. The system figures out that the cause of all this carbon dioxide is people. So get rid of the people, solve the problem. Second wish, if you have a second wish, I didn't mean that. What I meant was get the carbon dioxide under control without killing anybody. Okay, fine. Then we'll just run a multi-decade social media, social engineering campaign to convince people not to have any children. And then in, you know, 75 years or so, we'll have got rid of all the people. And then we can fix the climate problem. Maybe you don't get a third wish after that. So let's not design AI systems that way. Let's not put fixed objectives into the machine. This is advice actually not just for AI, but many other disciplines that form a big part of our civilization, you know, in economics, corporations try to maximize profit. We know that maximizing profit while ignoring externalities is a really bad thing. In fact, you look at the climate crisis, it's the result of a superintelligent machine, the fossil fuel industry, outwitting the human race in pursuit of a badly specified objective, namely profit while ignoring the costs to the climate. They executed a 50-year plan to keep pumping out oil and carbon dioxide while subverting the governments so that we couldn't interfere with this process. So this notion of putting in a fixed objective is a form of design or engineering that actually doesn't work. So what do we do instead? We design machines so that their only purpose in life is to be of benefit to human beings, meaning to act in such a way that human objectives, not machine objectives, but human objectives are satisfied. Once we have methods that are provably safe and provably beneficial, we have to have strict regulation to prevent poorly designed AI systems running out of control. There's still another problem, which is, well, what about the bad actors who read all the technical papers, they develop their own AI, but they don't want to put the safety part in? I think that's a real problem. I don't have a solution for it, but I can tell you that it's going to make the current malware cybercrime crisis look like child's play. So we need to get our act together on that. The other issue that we need to worry about is the fact that we're sort of lazy. We might find that it's just too tempting to have the AI system just sort of look after everything for us. You know, if you've seen the movie WALL-E, the human race is on this cruise ship that just goes on forever, and they're just passengers. The machines look after everything, and the humans become obese and completely stupid. They don't learn anything because there's no point. You know, why would you go to school for 15 years to learn something when the AI system where he does it better? And so you could get this situation where we have infantilized, enfeebled species that is essentially completely dependent on its machines. It's happening in some ways already. Machines are taking over some functions like navigating in cities. I think it's a slow, insidious process. We need a cultural response to it. It's not a technological problem. It's up to our culture to re-emphasize the value of knowledge, of learning, of capability to recognize dependency when we see it and make it socially undesirable. There are many different actors in this play. Within the AI community, there's a defensive kind of denialism creeping in, right? People don't want to admit that what they're doing, right, the direction they're driving the human race is actually a cliff. And so we have a big task ahead of us to convince everyone that they have to take this seriously, but also to provide a replacement, right? If we're saying don't design AI systems that way, do it this way, but that way, the old way, you know, we have 70 years of technology that we've built up. The new way, most of the technology doesn't exist yet. So we have our work cut out for us. Join Double Down News on Patreon and be a part of the future of journalism. We still need humans to do this work.
You know, I think there's, but with AI, you've got the magic genie problem. You may think you want a magic genie, but once that genie's out of the bottle, it's hard to say what happens.
How far are we away from that genie being out of the bottle, you think? We think it's already out.
I mean, the genie is certainly poking its head out.
But AGI, the idea of artificial general intelligence, given what you now are working on yourself and you know how easy or hard it is to train, to create the inferences, to create the weights. I hope I'm not getting too far in the weeds of just how this works, but those are the basics behind the software end of this.
It's funny, you know, all these weights, they're just basically numbers in a comma-separated value file. And that's our digital god, a CSV file. Found that funny. But that's kind of literally what it is. So I think it's coming pretty fast, you know.
Is that, I mean, you famously have admitted to overstating how quickly things will happen, but how quickly do you think this will happen?
If you say smarter than the smartest human at anything,
yep,
it may not be then quite smarter than all humans, all machine augmented humans, you know, because people have got computers and stuff. There's a higher bar. But if you say smarter than any, you know, can write as good a novel as, say, J.K. Rowling, or discover new physics or invent new technology, I would say that we are less than 3 years from that point.
To live at the highest level, which is freedom, freedom from all the petty things of life. But I have to earn a livelihood. As society is put together, structured, I have to earn a livelihood. I will do it. But that's not the end. As you make it, earn money, power, position. Have you ever considered whether power is evil? Power of the politicians. Power of your power over your children, over your wife and husband. Power in any form. The temples have power over you. So the temples are evil. All the churches, because they have enormous power in your mind. Oh, your brain. It's like a dictator. Like those totalitarian states, where you're not allowed to think and act and be free from a being. So, when you understand the whole way of living, the art of living, actually daily, the art of living, not the theory of living, not the speculation, not the theories and the, you know, all that, but the actual living of your daily life. To be not to be hurt, to end all sorrow, and to understand and live with death. Then life is something of an extraordinary thing that you can never imagine or think of. Life then is something eternal, which has no time, no beginning, and no end.